Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos aumenta la presión sobre Maduro, retira personal de embajada en Caracas.
Tras varias muertes, más personas están en peligro en Venezuela debido al casi total apagón que aún continúa.
Director de Migración Colombia dice que personas cercanas a Nicolás Maduro intentaron entrar en territorio colombiano.
Y tras la Claria, la Moringa y la Morera, ahora llega en Cuba el Miragurt.
Y en los deportes, el cubano Jorge Soler pega dos extra bases en la victoria de los Reales.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anuncia el retiro de todo el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Nicolás Maduro llama a los colectivos armados a activarse y los venezolanos batallan por agua y comida ante la lenta recuperación por el apagón que cumple ya varios días. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Estados Unidos retirará a todo el personal que queda en la embajada en Caracas esta semana, una decisión que refleja el deterioro de la situación en Venezuela, según Pompeo. La presencia de los diplomáticos en la embajada se ha convertido en una limitación para la política. Entre tanto, el régimen de Maduro dio por terminadas las conversaciones con Estados Unidos y en un comunicado advirtió que el presidente Donald Trump tiene un plazo de 72 horas para retirar a sus diplomáticos de Venezuela. Maduro tildó al presidente Donald Trump como el principal responsable del ataque electromagnético que generó el mega apagón.
En los últimos días, los venezolanos se han visto literalmente en la oscuridad gracias a un apagón eléctrico masivo. Los pacientes que esperan tratamiento en los hospitales están muriendo. La comida se está pudriendo. Las redes de telecomunicaciones están colapsando por completo. Vale la pena dedicar un minuto a cómo hemos llegado hasta aquí. Nicolás Maduro prometió a los venezolanos una mejor vida en un paraíso socialista y cumplió con la parte del socialismo, que ha demostrado una y otra vez que es una receta para la ruina económica, la parte del paraíso no tanto.
Además de criticar a Cuba y Rusia, acusándolas de sostener al régimen de Maduro, Mike Pompeo dijo que la compañía rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA.
La compañía petrolera estatal rusa Rosneft continúa comprando cargamentos de petróleo crudo de PDVSA. La compañía petrolera estatal venezolana, desafiando las sanciones de Estados Unidos, y el CEO de Rosneft, Igor Shechin, sigue echando un salvavidas al régimen.
El canciller ruso Sergei Lavrov rechazó la demanda del secretario de Estado Mike Pompeo de que Rusia renuncie al petróleo venezolano. Por su parte, Maduro hizo un llamado en cadena de televisión y radio nacional, llamando a todos los civiles armados y afectos al régimen, los llamados colectivos, a estar preparados para una inminente confrontación.
Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa.
El presidente interino Juan Guaidó, además de llamar a una nueva movilización nacional en la tarde de este martes y luego de decretar un estado de alarma nacional, anunció la suspensión del envío de petróleo a Cuba.
No vamos a seguir entonces financiando indirectamente la participación de cubanos para someter a la Fuerza Armada. No vamos a seguir permitiendo que nuestra gente pase hambre mientras se roban el dinero de Venezuela.
La luz en Venezuela va y viene en el quinto día del peor apagón de la historia, que ha causado una cantidad de muertos en los hospitales que hasta el momento no ha sido cuantificada. La ONG Codevida reporta 15 fallecidos en la población de los pacientes del área de diálisis.
El día de hoy dispongo de nuevo a venir a hacerlo y resulta que llegando acá de nuevo otra vez se va la luz y me quedé sin realizar el proceso.
Según diputados de la opositora e ilegítima Asamblea Nacional Venezolana, 26.000 toneladas de alimentos se han perdido por el apagón, que lleva más de 110 horas, a lo que se le suma la falta de agua potable.
Es buscar agua donde se encuentre porque no hay agua en el barrio. Estamos buscando aquí en esta quebrada que sale para abastecer a San Agustín del Sur, porque ¿dónde vamos a buscar el agua si no hay?
La alcaldesa de Maduro en el municipio Libertador en Caracas, Erika Faría, negó que los caraqueños estén recogiendo agua del río Guaire. Sin embargo, las imágenes y testimonios la contradicen.
Bueno, cargando agua, que sea para la necesidad, para poseta, para bañarse. Porque ya eso para el consumo humano no se puede. Digan esa entrevista, porque ya estamos con esto del viernes. Sin agua y sin luz.
En medio de esta crisis sigue el acoso a periodistas. El colega Luis Carlos Díaz fue detenido por la policía oficialista. Díaz, que además es un activista digital, fue señalado por Diosdado Cabello de presuntamente estar tras el apagón eléctrico que afecta al país. La noticia se conoció a primeras horas de la mañana y muy pocos dentro del país la conocen, ya que la crisis eléctrica incrementó la falta de conectividad que afecta a más del 60% de la población. Esto, según la red del Observatorio de Internet, NetBlog. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Bueno, y según reportan medios de prensa, Tarek El Aissami, fiscal general del régimen de Maduro, dijo este martes que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia, también dependiente de Maduro, abrir una investigación al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por considerarlo uno de los responsables de lo que calificó como sabotaje eléctrico nacional, refiriéndose así al casi total apagón que aún continúa en Venezuela.
Y siguiendo con Venezuela, la Asamblea Nacional de ese país se reunió para tratar la situación del mega apagón mientras la población sigue sufriendo las consecuencias de la crisis. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
Tras cumplirse 4 días sin servicio eléctrico en la mayoría del territorio venezolano, la Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria, debatió este lunes decretar un estado de emergencia nacional.
En ese sentido, el diputado Viallo Pilieri aseguró que este mega apagón ha afectado la vida de millones de venezolanos sin distinciones políticas.
Hay estados de Venezuela que ni siquiera han tenido un minuto de electricidad desde el pasado jueves en horas de la tarde. Un colapso que indica que no solamente no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay comida, no hay transporte público. No hay posibilidades de comunicación.
El dirigente político Andrés Velázquez, por su parte, destacó que el apagón es consecuencia de las nefastas políticas del gobierno en disputa del país.
Más de 90 horas de oscuridad, más de 90 horas de muerte, más de 90 horas de sufrimiento y dolor de un pueblo que definitivamente está sometido a la mayor desgracia política.
En ese contexto, el diputado Edwin Luzardo indicó que hay un camino para el rescate de la democracia.
Todo esto nos conlleva, todo lo que proponemos nos conlleva a que tenemos nosotros que buscar una coalición internacional y reforzada con todo lo que es la movilización nacional, mientras nosotros no tengamos la decisión de desalojar al régimen. Con el importante apoyo internacional y con la movilización nacional no resolveremos ninguno de estos problemas.
En tanto, el ministro de Información del Gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, informó sobre la suspensión de las clases y de las actividades laborales en todos los organismos públicos de la nación este lunes e insistió en que el apagón es producto de un sabotaje producido por la denominada derecha radical del país. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
Las autoridades colombianas rechazaron a 10 personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro, entre ellas un primo del dictador, que pretendían ingresar al país por la frontera común.
Ricardo Quintana está en el estudio 4 con la ampliación de esta noticia. Ricardo, pasamos contigo.
Alfredo, Karen, bueno, en efecto, como se ha informado, mientras que el pueblo de Venezuela padece, estas personas dijeron que iban a Colombia huyendo de los apagones y el calor. Hoy están de vuelta en Venezuela.
Por el departamento de La Guajira, nuestros oficiales de Migración Colombia tomaron la decisión de inadmitir a 10 personas procedentes de Venezuela, entre ellas un familiar del dictador Maduro.
Argimiro Maduro Morán, primo del dictador, pretendía ingresar a Colombia con su esposa, sus 3 hijos, su cuñada El esposo de esta y los tres menores de la pareja, informó Christian Kruger, director general de Migración Colombia.
Estas personas pretendían resguardarse en nuestro país por la crisis que están viviendo en Venezuela, una crisis energética, una crisis igualmente en materia alimentaria y, lo más importante, la última, falta de agua en ese territorio. Estas personas querían ingresar por unos días, manifestando adicionalmente que regresarían una vez se superara esa situación en Venezuela.
De acuerdo al funcionario, estas personas se encuentran en una lista de más de 300 cercanas al dictador Maduro y que tienen prohibido el ingreso a Colombia.
Esta lista sigue creciendo en la medida en que tengamos información de otras fuentes, información propia, esta lista seguirá creciendo y tengan la plena seguridad. Todas aquellas personas cercanas al círculo de Maduro que no podrán ingresar a nuestro país y no se podrán movilizar libremente por la región.
Agregó que los encartados querían pasar 5 días en la localidad de Riohacha mientras se restauraba el caos energético en Venezuela, pues dijeron que el calor estaba imposible.
No vamos a permitir que personas cercanas del dictador Maduro, del régimen de Maduro, ingresen a nuestro país.
El procedimiento de impedimento de entrada, dijeron las autoridades, fue posible gracias al intercambio de información con países aliados.
Países del Grupo de Lima, de la Declaración de Quito, países que tienen la misma posición de Colombia frente a la posición y el régimen del dictador Maduro.
A todo esto, unos 700 militares del régimen de Maduro y familiares han buscado refugio en Colombia en las últimas semanas. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo, por esa información. El peor apagón en la historia de Venezuela amenaza la vida de pacientes renales que dependen de la hemodiálisis. Ya han muerto 15 personas por lo menos entre el viernes y el sábado, según la ONG Codevida, por no tener acceso al tratamiento.
La oscuridad es aún más terrible para los pacientes renales en Venezuela. El apagón que afecta al país desde el jueves pasado agravó el drama de los enfermos que deben someterse a hemodiálisis, un tratamiento para purificar la sangre.
El día de hoy dispongo de nuevo a venir a hacerlo y resulta que llegando acá de nuevo otra vez se va la luz y me quedé sin realizar el proceso.
Según la ONG Codevida, al menos 15 pacientes renales murieron entre el viernes y el sábado en Venezuela por no tener acceso a las diálisis. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró el domingo que no hay fallecidos en los hospitales públicos a causa del apagón y que las diálisis están garantizadas con plantas eléctricas.
Desde que se fue la luz, ellos han estado dializándose mal y, o no se dializa, mi esposo por lo menos no se... Lo que ayer lo que le dieron fue en 15 minutos, entonces no lo están dializando por falta de luz, pues.
El apagón alteró el funcionamiento de las 139 unidades de diálisis del país y la mayoría de los hospitales, según Codevida. La falta de luz eléctrica se suma a la carestía de inmunodepresores que ya padecen los pacientes crónicos venezolanos y que, según ONGs, escasean entre 75 y 100%.
Teníamos luz en la mañana, pero no había agua, entonces solicitamos camiones cisternas, nos dotaron del servicio, pero como a la 1 de la tarde tuvimos falla eléctrica y no se pudo comenzar el proceso.
El gobierno de Maduro atribuye el apagón a un ataque cibernético y electromagnético de Estados Unidos. La oposición, por su parte, denuncia falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica. 55, no
65. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Bauta y Baracoa, en La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Castrista continúa reprimiendo y hostigando a quienes se oponen pacíficamente al dogma dictatorial. Luis Guardia tiene varias denuncias divulgadas por la Unión Patriótica de Cuba.
Yo fui a cobrar mi chequera y no me la quisieron pagar porque dicen que estaba pasada por 4 días. Y yo no tengo dinero, yo no tengo de qué vivir nada más que de esa chequerita, porque yo no tengo a nadie que me dé nada.
Hoy estoy haciendo la denuncia, ya que días atrás el oficial de la policía represora, de la policía política, a que se hace llamar Frank, fue al trabajo de mi mujer, un paladar particular, a hablar con el dueño del paladar para que él mismo sacara a mi mujer del trabajo por ser mujer de un opositor pacífico, que en este caso soy yo.
Vivo en calle Primera, número 3, entre 6 y 8 del reparto Versailles, y vengo ante usted a hacer la denuncia debido a que después del paso del huracán Sandy no he recibido ningún tipo de ayuda del gobierno.
Las denuncias son difundidas por el canal de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba, desde la oriental ciudad de Santiago de Cuba.
Hoy fui citado por la policía política a la segunda unidad de la policía, más conocida como el Palacete, por el represor Julio Fonseca, la cual me llevó allí a una oficina para interrogarme, amenazándome y diciéndome que me iba a limitar la salida del país si yo pensaba salir y que me iba a seguir reprimiendo, que me quitara de la Unión Patriótica de Cuba. Yo le dije que no, que yo eso nunca lo iba a hacer.
Según se muestra en varios de los materiales audiovisuales, los testimoniantes son víctimas de las represalias del régimen castrista.
Estuviste en huelga de hambre, luego detenida y luego vuelta a detener y golpeada brutalmente. ¿Quién te golpeó?
Daniel Suárez Pagán, el agente de la seguridad del Estado que atiende el Palmarito de Cauto.
Te golpeó brutalmente. Muéstrame las huellas que todavía, o parte de la huella que todavía tiene
parte
en tu cuerpo.
Parte de la huella, que
esto es un mal. Sí, te dio. También tienes en el otro seno también golpes así.
Somos el no al comunismo, al fidelismo y al socialismo, que es lo mismo. Somos el no a la violencia, somos el no al hambre, somos el no a la mentira, somos el no a los robos, al asalto, a la represión, somos el no a todo lo que vaya contra la libertad.
La Unión Patriótica de Cuba ha calificado de farsa constitucional el referendo promovido y aprobado por el Estado Partido el pasado 24 de febrero.
No hubo el derecho de los cubanos a, como dice la Constitución, a supervisar los votos, las urnas, ni tampoco hubo, se le permitió a la comunidad internacional que verificara este referendo. Eso es una farsa, eso no tiene ningún apoyo en sociedades democráticas.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
cientos de emigrantes que han salido de Cuba vía Nicaragua en las últimas semanas se están acumulando en la frontera mexicana con Estados Unidos con la intención de buscar asilo político en ese país. Aquí están llegando alrededor de 70 a 100 cubanos al día, dijo a Radio Televisión Martí Johnny Miller del Río Polo, cubano de Ciego de Ávila. A los de Puerto Obaldía se suman decenas que han salido directamente a Nicaragua, comentó Del Río, que salió de Obaldía hace dos semanas. El pasado 23 de enero, Nicaragua flexibilizó las condiciones para otorgar visas a los cubanos, que desde entonces han comenzado a viajar a ese país centroamericano y desde ahí se encaminan hacia la frontera de Estados Unidos.
Migrantes cubanos que salen de la isla e intentan llegar a Estados Unidos en travesía irregular, cruzando varios países como Colombia y Panamá, siguen enfrentándose a grandes riesgos. Esta vez, un grupo en Puerto Obaldía se enfrentó a la Guardia Nacional de Fronteras de Panamá para tratar de liberar a emigrantes que, según ellos, estaban retenidos de manera arbitraria. Grisel González tiene los detalles.
Según este video que publica Diario de Cuba, habitantes de Puerto Obaldía se enfrentaron a la Guardia Nacional de Fronteras de Panamá para liberar a decenas de emigrantes, entre cubanos, africanos y haitianos, que según denuncian, estaban retenidos en la selva del Darién por los oficiales armados. Los pobladores, indignados por lo que consideraron como un atropello, se enfrentaron a los guardias, que según ellos mantenían a los emigrantes retenidos sin el cuidado adecuado. En el grupo habían niños de pocos meses de nacidos, que sus padres los llevaban en brazos. Según los residentes del lugar, también habían mujeres embarazadas.
La policía que estaba ahí adelante avisó a los que estaban acá arriba para que se llevaran a la gente. Se la estaban llevando. Se los estaban llevando. La gente del pueblo subió a decirles que bajaran. Inmigrantes con niños en brazos y todo. Mira cómo tienen niños en brazos, maltratados, personas adultas, gente con tantos niños pequeños y los tenían secuestrados, la policía los tenía por arriba, mandándolos a que buscaran una mala hora por allá. Dicen que han perdido mucho la vida y se han quedado por allá, que los botan como si no fueran seres humanos.
Aseguran, según se escucha en el video, que los guardias intentaron internarlos selva adentro.
Tuvo la gente del pueblo que venía a rescatarlo.
Coman todo aquí, nosotros no queremos morir en el pueblo.
Vamos, vamos para el pueblo está cerca.
Así los custodiaron hasta que bajara el último de ellos.
Mujeres enfermas que no pueden ni siquiera caminar, embarazadas y todo.
El sitio digital CiberCuba también publicó un artículo este lunes denunciando que recibieron quejas de un grupo de cubanos afirmando que las autoridades migratorias de Panamá les impiden entrar al país a través de Puerto Obaldía, una localidad panameña fronteriza con Colombia. CiberCuba publicó un video que le enviaron los cubanos que lograron pasar y en el que se quejan de los atropellos.
¡Corran! ¡Corran! Y aquí no le pueden hacer nada. Dale, ahora sí.
Abusadores que son.
Ay, mira la bobería. Ay, mira esa mujer.
Una mujer del grupo se desvaneció y un grupo de hombres la tuvo que llevar cargada.
Abusadores que son. Y los que se están muriendo de arriba.
Este cubano reitera la condición precaria de los emigrantes que han denunciado a medios de prensa que las autoridades panameñas les exigen el sello de salida de Colombia en el pasaporte, sello de entrada en Panamá, tarjeta de crédito operativa, dinero en efectivo, dólares y la dirección de una casa o de un hostal a la que se tiene la intención de llegar. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la industria ganadera en Cuba es otro de los fracasos de la economía y el manejo comunista. La mayoría de los cubanos no puede acceder a la carne de res, ni siquiera a un litro de leche. Ahora la industria láctea castrista busca suplir sus carencias con un nuevo producto muy parecido al tristemente célebre yogur de soya. Y le han puesto de nombre Miragurt. Yoandy Castañeda informa.
La empresa de productos lácteos de Camagüey comenzó la producción de un nuevo alimento a base de suero denominado Miragurt. Este producto es muy parecido al yogur de soya y se elabora a partir de los residuales de la leche, según informó Alexis Gil Pérez, director general de la entidad, a la oficialista emisora de radio de la provincia oriental. Para muchos, el Miragurt viene a tratar de disimular el marcado deterioro de la producción lechera en el país, situación que se ha venido reportando en los últimos años por varios medios de prensa independientes.
Los experimentados de la ganadería se han jubilado, entonces lo que están son personas nuevas que no tienen ningún conocimiento de cómo se crían. No se crían los factores, la producción para alimentar los ganados en la seca, no se hacen las forrajeras, no se cerca, no se hace nada, no se chapea. Entonces todo eso ha sido abandono y se ha ido adulterando la ganadería.
Cuando llega su leche, Alecín llega con problemas de suciedad, porque se ordeña en piso de tierra, porque no se ordeña el ganado bajo techo. Es decir, que si llueve, toda esa sudor de la vaca va directamente al cubo. El país se sabe que no tiene los filtros para filtrar la leche.
En el propio Camagüey, el dictador Raúl Castro, durante su discurso en el acto por el 26 de julio de 2007, realizó un parlamento improvisado que recibió una ovación automática entre los asistentes, pero que marcó uno de los fiascos más ridículos de la dictadura durante su mandato.
Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche.
La industria ganadera, que antes de 1959 fuera boyante en territorios como Camagüey, continúa aletargada y solo a algunos enfermos y niños menores de 7 años se les asigna leche por la libreta de racionamiento. Ya que la producción lechera en Cuba no da las esperadas señales de recuperación, con el Miragurt, las autoridades castristas esperan paliar las necesidades alimentarias en la más ganadera de las provincias cubanas, donde, como asegura el portal Cibercuba, al igual que en los restantes territorios de la isla, el vaso de leche de Raúl sigue siendo una utopía.
Hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche.
Según un artículo del ingeniero Manuel Carejo, publicado en la revista electrónica Guaracabulla de la Sociedad Económica Amigos del País, la industria lechera tuvo sus inicios en 1927 en Cuba y ya para 1957 la producción anual fue de 960 millones de litros o 806 mil toneladas métricas. De esta industria se destinaba un 65% al consumo directo, mantequilla un 10%, queso 11%, leche condensada y evaporada el 9%, a consumo del propio ganado un 4% y a la leche en polvo un 1%. Hoy no solo ha bajado a niveles bajísimos, sino que ni los campesinos pueden optar por comercializar sus propios productos debido a la certeza de recibir severas sanciones.
¿Qué no está prohibido?
¿La red no es suya?
Es mía, pues es mía y no es mía, porque el Estado es el que manda. Entonces, si yo vendo una red, me agarra la policía, voy preso y me quitan todos los animales.
El Miragurt se comenzó a desarrollar en 1996. Hubo que esperar más de 2 décadas para su comercialización, 22 años para lograr un producto muy parecido a los que ya existían. Su fórmula está compuesta por maicena, almidón, sagú y arroz, además de saborizantes. Y debe su nombre a la unión de las primeras sílabas del apellido de su creador, el máster en ciencias Oscar Miranda, y la terminación vocal de yogurt. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí. Y cuando regresemos, bueno, nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Misión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 20 grados en Holguín, 20 grados en gran parte del noreste, 21 grados Guantánamo, Santiago con 21 y Manzanillo y gran parte del Valle del Cauto con 24 grados, 23 para la Cayería Norte, toda esta zona norte de Segovia Ávila, también hasta los cayos que llegan un poco más al este, Camagüey con 20, amanecimos en Santa Clara 18, y estas son las temperaturas del resto del país, Pinar del Río con 23, Cayo Largo del Sur amanece con 25, pero en la tarde las temperaturas han subido. La realidad es que estamos hablando de casi 2 grados menos que ayer, es decir, un poco menos de calor en algunas estaciones, sobre todo el este porque ha habido más brisa. Pinar del Río alcanzó 31 grados, La Palma 32.2, Bahía Honda 31.3, Melena del Sur 31.1, Hawái Grande 31.1 y Colón con 30.7. En muchas estaciones, repito, sobre todo en el centro y este, vieron un alivio por lo menos de 1 o 2 grados. Santi Spíritus alcanzó 31.4, El Jíbaro también en la misma provincia, la parte sur 32.2, Venezuela, esto es en la provincia de Segovia Ávila, 33.1, Manzanillo 32.2, menos calor que ayer, bueno, usted diría casi no se nota, pero fueron casi 2 grados menos, Veguitas con 32.8 y Guantánamo con 31.5. Tiempo mayormente despejado, prácticamente sin lluvia. Los reportes de lluvia han sido mínimos en gran parte del oeste, Guira de Melena, La Habana, Matanzas, bueno, todas las provincias centrales también, ciudades como Sagua la Grande, Camajuaní, Santa Clara, Trinidad. No reportando lluvia, repito, en prácticamente todo el territorio nacional. Hubo por lo menos 3-4 lugares que reportaron 1 milímetro, 2 milímetros. Las Tunas, Holguín, Vanes, todo esto seco y ha continuado el cielo despejado. Santiago de Cuba, en algunos sectores se reportaron chubascos, de hecho está reflejado chubascos pasajeros, es lo que hemos tenido en sectores de la ciudad, la universidad con 31.2 y precisamente en esa estación se reportó algo de lluvia, pero muy poca. Esta es la temperatura que estamos calculando al amanecer, 19, Pinar del Río, La Bajada, El Cayuco, Ciudad Sandino de 22 a 23, Nueva Gerona con 23, Aeropuerto José Martí 19. Algunas estaciones todavía en la parte sur, estamos hablando ahora provincia de Mayabeque y también Artemisa, temperaturas de 17 a 19. Varadero comienza el día con 19. Girón, Playa Girón con 21 grados y en la tarde 27 grados. Mañana las temperaturas pueden ceder un poco, sobre todo en algunos sectores próximos a la costa, debido a mucha más brisa que estamos esperando y a la aproximación de una zona frontal, bastante débil, por cierto. Comienza la mañana en Santa Clara 19, Santi Espíritu 19, en la costa sur Trinidad con 21, Cienfuegos 20. Este es el panorama en la tarde. Prácticamente todas las estaciones en la región central, hablamos de 30, 32, bueno, acá me está dando Trinidad con 29, 32 antispíritus, Camagüey 31, Cayo Coco 28 y miren la parte oriental. Amanecemos mañana también en el orden de los 20 a 21 grados y en la tarde suben las temperaturas, bastante calor, parecido a lo que hemos tenido hoy. Un día mayormente despejado, Holguín con 31, Las Tunas 32 y Manzanillo 33. Recuerden que las zonas montañosas, si usted nos ve y vive en la Sierra Maestra, vive en el grupo Sagua Baracoa, ahí las temperaturas son mucho más bajas. En la medida que usted asciende en la montaña, por cada 100 metros, la temperatura baja 0.6 grados. Así que esa es la situación y por eso el color verde en muchas zonas montañosas. El viento, este es el panorama de las próximas 24 horas. Noten cómo va cambiando de acuerdo a las horas. Incluso en horario de la madrugada disminuye un poco en la costa norte, noten 8 kilómetros por hora, el noreste con 8 kilómetros por hora, esto es temprano en la mañana, el norte de Pinar del Río 13 kilómetros por hora, la costa sur con un poco más de viento, pero en la tarde aumenta el viento otra vez y estamos hablando de 23, por lo menos por encima de 20 toda la costa norte, lo que está del este franco. Y esto implicaría que muchos sectores en la costa no tienen tanto oleaje. La costa sur con vientos en horario de la tarde entre 15 y 18. De manera que el oleaje que estamos calculando para horario de la tarde de mañana es el siguiente. Norte de Pinar del Río, cerca de la costa, prácticamente sin oleaje, 0.3, 0.4, pero si se aleja un poco hasta un metro, y lo mismo pasa el norte de La Habana, si se aleja un poco de la costa, 0.9 metros, casi un metro, 0.7 al norte de La Cayería, donde más oleaje tendríamos sería desde Cabo Lucrecia a Punta de Maicí, 1.3, y también al sur de Santiago y Guantánamo, que pudiera estar en un metro el oleaje. Las zonas de plataforma, Huacanayabo, Ana María con 0.4, acá en Batabanó, la plataforma de Batabanó, entre el surgidero de Batabanó e Isla de la Juventud, 0.4. Pero quiero recordarle, siempre que usted sale, lo que le llaman los pescadores, fuera del beril, el aumento del oleaje es considerable, en general por encima de un metro. Lluvia, bueno, esto es lo que tenemos para mañana. Miércoles, algunos chubascos en la Cayería Norte, en especial, ahí lo estamos viendo, Ciego de Ávila, Caibarién, esto pudiera llegar hasta Camagüey. Y el jueves es una zona frontal, casi en forma de disipación, muy débil. De Camagüey a Holguín también pudiera haber algunos chubascos el jueves. Y esto se traduce que en horario de la tarde pudiéramos tener alguna actividad de lluvia el jueves también en la costa sur. Estamos hablando de la costa sur desde Camagüey, Santi Espíritu, Cienfuegos y hacia el interior de Matanzas y Mayabeque. Ese es el panorama del jueves. Noten ahí, esto es un poco de lluvia jueves a las 5 de la tarde, como formando algunas tormentas como si llegara el verano. Para La Habana, la ciudad de La Habana, las temperaturas en 27 la máxima miércoles, jueves y viernes con 28, la posibilidad de algunos chubascos. Y acá tenemos sábado y domingo aumentando la temperatura el sábado, pero del domingo baja ligeramente, el lunes también con potencial de algo de lluvia. Regresamos al pronóstico de los próximos días, mínimas para mañana, repito, van a estar en el orden de los 19 o 20. Y La Habana, ya ustedes ven, no tenemos frío en camino. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Jorge Soler brilló este lunes y dio un adelanto de lo que pudiera ser su temporada 2019 junto a los Reales de Kansas City. En la primera entrada, el slugger iba a quebrar el empate a cero con ese largo batazo por todo el centro del campo. La pelota pegó contra el muro del center field, doblete ese batazo. Después, en el tercer inning, iba a descargar toda su fuerza con un swing grande, bambinazo solitario. Tercero que batea Soler en la pretemporada.
está promediando para 310 y los Reales vencieron a los Marineros por 5-1. Aquí en la Florida, el Yuli Gurriel respondió con corredores en tercera y primera para romper la blanqueada que los Mets le estaban propinando a sus Astros. En esa misma entrada vendría su compatriota sumándose al ataque. Ahí lo tiene Jordan Álvarez con ese fly a lo corto del left centerfield. Sirvió para que los Astros se acercaran a una. Al final los Astros ganaron 6-3. Y ahí tenemos a Bryce Harper, el pelotero con el contrato más grande en la historia. 330 millones. Y ya ven, cualquiera se puede, vamos a decir que ponchar. Cantado el tercero. En el cuarto acto, Andrew McCutchen le dio bien por todo el centerfield. Cuadrangular de una rayita que ponía a los Phillies en la pizarra. Pero no iba a ser suficiente. Tampa Bay ganó 8-2. Y Miguel Cabrera se la hizo buena a su compatriota Jairy Adrianza. Le escondió la bola, vean, y le puso out en primera. En el quinto, Jacob Johnson ponía números finales al marcador con ese jonrón por el left field. 3-0. Los Tigres blanquearon a los Mellizos. Y pasando al fútbol español, Zinedine Zidane se robó los titulares de la prensa española. Una vez más, un día después de anunciarse su regreso al frente del Madrid, la prensa anunciaba que el arribo del francés venía acompañado de cambios en el equipo merengue. Por el momento los hinchas le dieron su aprobación.
Bueno, me parece bastante bueno. La verdad es que creo que les hacía falta. Siento que para los fans y para la gente, para el mismo equipo de Madrid, creo que es lo mejor que le pudo haber pasado.
Me parece una buena opción. Mourinho ya está un poco acabado y creo que no sería una buena idea.
Y el Barcelona estará recibiendo a Lyon este miércoles para el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Y aunque salga como favorito, la verdad que con las sorpresas que hemos visto en esta etapa de la Champions, es como para no dar nada por hecho. Así lo ve el técnico Ernesto Valverde.
Que caigan eliminados equipos como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain, son datos importantes de que pueda haber cualquier sorpresa. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Valoramos mucho al Olympique de Lyon, pensamos que es un gran equipo. Y bueno, y desde luego el hecho de que esos jugadores, equipos tan grandes hayan caído la semana pasada, tenemos que pensar que tenemos que estar atentos.
Vamos a la NBA, los Rockets desmontados en una racha de 9 victorias seguidas. Este lunes pasaron sobre los Hornets, que incluso llegaron a contar con 40 puntos de Kemba Walker. James Harden sumó 28 tantos con 10 asistencias para los ganadores, camino a un triunfo por 119-106. Russell Westbrook, por su parte, guió el juego del Thunder anoche ante el Utah Jazz. 23 unidades, 11 rebotes, 8 asistencias. La pobre puntería del quinteto local también le fue de mucha ayuda al equipo de Oklahoma, que finalmente se impuso con marcador de 98-89. Bueno, y por último, habrá que ver cuáles son los cambios que vienen con Zinedine Zidane, pero me imagino que cuando haya aceptado eso es porque le van a permitir hacer algunos ajustes. Yo diría una reforma bastante profunda.
Tiene que tener libertad, si no, no. Primero no lo trae y segundo no acepta.
No, ya sabemos que a él le gusta ganar y con eso parece que no va a ganar. O sea, necesita reformar eso. Vamos a ver qué
necesito
pasa.
Necesita un balance.
Sí, un balance bueno.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Muchas gracias. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
El presidente Donald Trump reveló este lunes su propuesta de 8.600 millones de dólares para financiar el muro limítrofe con México.
La Casa Blanca presentó el lunes la propuesta para el presupuesto de 2020. En el proyecto, el presidente Donald Trump contempla 8.600 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México, cantidad que supera con creces los 5.700 millones por los que ya se enfrentó con el Congreso en diciembre, originando un cierre parcial de gobierno de 35 días. Según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, el mandatario también busca recortes por 2,7 billones de dólares, los más altos que cualquier otra administración en la historia. Una declaración del director interino Roosevelt detalló que los recortes se lograrían mediante una reducción del 5% en el gasto no relacionado con defensa por debajo del nivel de 2019, mientras se solicitan más fondos para áreas como seguridad fronteriza, defensa, combate de opioides y atención a veteranos. El lunes, el mandatario volvió a pedir lealtad a la mayoría republicana del Senado para la votación de su controvertida declaración de emergencia fronteriza que tendría lugar a mitad de esta semana. Los demócratas argumentan que Trump excedió su autoridad cuando invocó poderes especiales el 15 de febrero para anular la oposición del Congreso a financiar la construcción de muros fronterizos adicionales, y varios republicanos han expresado su incomodidad con la decisión de Trump. La Cámara de mayoría demócrata ya votó el mes pasado la anulación de la declaración de emergencia con 245 votos a favor y 182 en contra.
Combatientes del grupo terrorista ISIS han sido abatidos en el que se cree es su último bastión en Siria, en la ciudad de Baghuz, una localidad estratégica en la frontera con Irak. Tras una ofensiva del gobierno, otros se han dispersado por aldeas y ciudades pequeñas del desierto. La agencia Reuters con más detalles.
Así suena la noche en Baghuz. Los bombardeos se intensifican en una de las batallas clave contra el ejército yihadista.
Aún seguimos luchando en la ciudad de Baghuz en cooperación con las fuerzas de coalición internacional.
Asegura que junto a los Estados Unidos han abatido a docenas de combatientes del Daesh esta madrugada. Pero el avance es lento. En los últimos días han tenido que hacer frente a 4 ataques suicidas y calculan que aún quedan unos 500 yihadistas atrincherados en la ciudad. Mientras, los civiles continúan huyendo del horror, la mayoría mujeres y niños. Escapan como pueden, hacinados en camiones, intentando llegar a un campo de refugiados como este, porque allí, aunque lo hayan perdido todo, pueden salvar su vida y esperar a que algún día llegue este momento.
Me voy a casa, gracias a Dios.
Es la cara de felicidad de los que regresan a su lugar de origen porque la paz ha vuelto a sus hogares.
Voy a ver a mi hijo de nuevo.
Se calcula que este año 250.000 personas podrán regresar a lo que quede de sus casas.
La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidieron la aprobación del acuerdo del Brexit tras negociar unas garantías de última hora en la víspera de un voto crucial de los diputados británicos.
La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, negociaron el lunes unas garantías de última hora antes de un voto crucial de los diputados británicos para aprobar un acuerdo para el Brexit. Hoy hemos asegurado cambios legales. Ahora es momento de unirnos para respaldar este acuerdo mejorado de Brexit, para cumplir con la instrucción del pueblo británico. Los cambios se refieren sobre todo al tema principal, la salvaguarda de la frontera irlandesa. En una conferencia al filo de la medianoche en Estrasburgo, Juncker aseguró que no habrá una tercera oportunidad.
Desde marzo de 2017 hemos negociado mucho para encontrar el acuerdo al que hemos llegado hoy. Pero sigue siendo un día triste para la Unión Europea. Pero en una democracia debemos respetar las elecciones de la gente. El acuerdo de hoy es el único posible.
El Parlamento británico rechazó en enero el acuerdo cerrado en noviembre y urgió a May a conseguir garantías adicionales de la Unión Europea, para lo cual viajó a Estrasburgo. Pero la oposición laborista ya llamó a votar de nuevo contra el acuerdo del Brexit, al considerar que el compromiso alcanzado no contiene nada que se aproxime a los cambios que Theresa May prometió al Parlamento, según su líder Jeremy Corbyn. La separación del Reino Unido del bloque europeo está prevista para el 29 de marzo.
Partículas radiactivas recolectadas en las inmediaciones de la planta nuclear de Fukushima en Japón, que sufrió una fuga en el año 2011, son analizadas para comprender la secuencia de los hechos. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, tiene el reporte.
Aquí se echa un vistazo dentro de una partícula radiactiva creada por el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Las consecuencias de la central nuclear dañada hacen que siga siendo un área prohibida. Por cuánto tiempo la radiación supondrá una amenaza no está claro. Las autoridades japonesas están trabajando con científicos británicos en un intento por averiguarlo. El doctor Yukiko Satou, de la Agencia de Energía Atómica de Japón, supervisó el transporte de partículas al Reino Unido para su análisis.
Las partículas radiactivas utilizadas se recolectaron alrededor de la planta de energía nuclear, fuera del sitio de la planta de Fukushima, Daiichi. Las partículas se extrajeron fundamentalmente de las que están adheridas al suelo, el polvo y los escombros.
Aquí, en el sincrotrón nacional del Reino Unido, cerca de Oxford, los electrones se aceleran casi a la velocidad de la luz, hasta que emiten una luz 10,000 millones de veces más brillante que la luz del sol. Está dirigido a los laboratorios para permitir que los científicos estudien especímenes minuciosos con gran detalle.
Nos permiten ver la estructura interna y luego trazar un mapa de la química de esas partículas para que podamos tomar la información y comprender mejor qué sucedió exactamente en el reactor durante esas explosiones.
En última instancia, esperan definir mejor el riesgo de radiación en el área circundante. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las ciudades de Madrid y Los Ángeles se vistieron de gala para celebrar dos estrenos muy esperados para los amantes del mundo del cine.
Así es, Karen. Una película dirigida por Pedro Almodóvar y otra por Tim Burton. Roxana Romero tiene los detalles.
Las estrellas brillaron aún más esta noche en la ciudad capitalina española cuando uno de sus más famosos directores presentó su nuevo filme junto a un elenco que dejó a los fanáticos boquiabiertos. Pedro Almodóvar logró el reencuentro de Penélope Cruz y Antonio Banderas en la pantalla grande con su más reciente obra Pain and Glory o Dolor y Gloria.
Me ha costado reconciliarme con esta película.
La misma narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en su ocaso.
Si tú ves algo raro, me llamas.
Aquí todo es raro.
¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
Y mientras tanto, al otro lado del Océano Atlántico se estrenó otra película. Esta trata sobre un dibujo animado de un famoso elefante de Disney. Dumbo tuvo su premier en Los Ángeles. El recuento es acerca de un elefante recién nacido, blanco de burlas debido a sus gigantescas orejas que le permiten volar. Varios miembros del cast formaron parte de la gran presentación, incluyendo Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton y Danny DeVito, junto al director Tim Burton. La temática del filme reafirma los mismos puntos del cuento clásico de 1941, el sentirse fuera de lugar o humillado debido a algo que poseemos y a la vez ser capaz de buscar la fuerza interna para poder superarse. La película se estrena oficialmente el próximo día 29 de este mes en Estados Unidos. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Mundial de Fútbol para Mujeres que se jugará este verano en Francia ofrecerá la oportunidad a las jugadoras de poder vestir uniformes mucho más afín con la moda femenina. Y es que el fabricante de implementos deportivos Nike ha diseñado camisetas con un toque realmente femenino para que sean utilizadas durante la Copa del Mundo. Con anterioridad no había mucha diferencia entre los uniformes de los hombres y el de las mujeres.
On est quand même des maillots féminins, c'est comme si on donnait des maillots féminins à des garçons. Je pense que c'est l'égalité. Je suis hyper contente qu'aujourd'hui ça soit peut-être un jour historique parce que c'est la première fois qu'on va avoir nos propres maillots et je pense que ça en parle beaucoup sur l'avenir.
Por último, el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, fue arrestado este lunes en Miami Beach por romperle el teléfono celular a uno de sus fanáticos. El reporte policial dice que McGregor aplastó el celular con sus pies antes de marcharse de la escena. Más tarde se le veía saliendo de una cárcel a la que fue conducido por la policía local. Bueno, ya no es el primer, es constantemente McGregor teniendo problemas. No puede controlar la ira, ¿no?
Qué lástima.
No puede. Hace unos meses atrás le lanzó una carretilla a un autobús donde iba el rival, el ruso, y estaba un poco fuera de control.
Sí, está realmente fuera de control y además es que y esto cuando llegas a una corte es tremendo porque estás hablando de una persona que es una máquina de matar prácticamente, o sea, tiene que controlarse.
Sí.
Y es tan multimillonario que no hay multas que valgan la pena. Le ponen una multa de $25,000 o $50,000 y eso para él es centavos. Entonces,
bueno, tal vez
tiene que
terminar la cárcel si no es
Ahí sí. El tiempo. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Claro, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias.
Hasta mañana. Chao.
Chao.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355.